Padre, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. Igualmente, felicidades para todos ustedes.
Bueno, faltan 10 días para que termine la campaña electoral. ¿Le gustó? ¿Qué le deja?
Oh, sin duda que es una campaña muy tranquila, atípica. Normalmente, la intensidad de las campañas la tiene que poner la oposición, ¿no? En función de las necesidades, porque los que están buscando mayores espacios son ellos. A nosotros una campaña de esta característica no nos interrumpe la gestión, que es lo más importante para nosotros, bueno, y que es lo que creemos que tiene que evaluar la sociedad para acompañar con su voto. Así que desde ese punto de vista estamos muy tranquilos, ¿no?
Uh-huh. ¿Se pone en juego, qué cosa, en una campaña parlamentaria? ¿La gestión? ¿Se pierde un poco más de votos? ¿La gente analiza cómo va el mandato de gobierno?
Nosotros esperemos que así sea. Normalmente las campañas legislativas no tienen la contundencia de las campañas ejecutivas, ¿no? Donde la gente más cauta en emitir su voto. Pero de todas maneras nosotros hacemos hincapié de que a pesar de que podamos estar tranquilos, sin ser soberbios, ¿no? Necesitamos el voto de todos, ¿no? El tener el apoyo de la población refuerza nuestra posibilidad, nuestra fuerza fuera de la provincia para reclamar cosas, para seguir pidiendo cosas para toda la gente.
Debíamos haber metido más el tema, me parece, represa, porque viste que cada vez que se habla de trabajo se habla de desarrollo, y cuando se habla de desarrollo se habla de energía, y ahí es como que no sabemos si debatir ya o no el tema represa, porque teóricamente es del año que viene. Pero ¿debíamos habernos sumergido más en la campaña del tema de energía y represas?
No, yo creo que no. Esto es una postura personal que uno puede coincidir. Yo al respecto tengo una postura de hace muchos años. Pero me parece también una responsabilidad de mucha dirigencia política o de algunos organismos que traten de cabalgar sobre un tema de represas desde un punto de vista emocional y no desde un punto de vista técnico, social, en serio, económico y sanitario, no con la superficialidad que se está manejando, ¿no? Porque ahora parece que la represa, el dengue, el alemaniaz y todo eso se debe a las represas, y no existían antes, ¿no?
Bueno, preguntas, si le parece, señor Valando.
Sí, usted decía que, bueno, buen día, Valero, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo
está? De fútbol no vamos a hablar. Vamos a hablar de política.
No, ¿para qué? No.
Acá, recordar un domingo como el anterior no vale la pena. Bien, doctor, usted decía... Son campañas tranquilas. Por ahí se menciona que hay cierta apatía. ¿Esto es tan así?
Yo no sé si es apatía de la sociedad o es tranquilidad. Yo sigo insistiendo en que por ejemplo la oposición es la que tiene que poner el ritmo a la campaña. Uh-huh. Esto demuestra justamente una falta de capacidad de movilización, de despertar intereses o de darle un calor a la campaña por parte de los integrantes de la oposición. Hoy uno ve cosas que está ocurriendo que no está generando muchas cuestiones positivas en la gente, ¿no? A mí, a algunas personas que están cabalgando arriba de la... que están cabalgando sobre el gobierno de la... Sí. De la renovación, me parece de muy mal gusto, ¿no? Algunas alianzas que se van a hacer ahora entre Ramón Puerta, el partido de Wiplinger y Velázquez para las primarias, las próximas, demuestran una intencionalidad que realmente es llamativa, ¿no? Y que no lo dicen eso en esta elección legislativa de toda la sociedad.
Eduardo, buen día.
Hay cosas que obviamente la gente se va percibiendo, se va dando cuenta y reacciona de esta manera, ¿no?
Eduardo, buen día, ¿cómo le va? Gustavo Pérez, lo saluda.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cree que esta tranquilidad que hay en esta campaña, que finalizará unos días antes del 30 de junio, será tranquilidad que también se va a vivir en la siguiente campaña, digo, para las de agosto y las de octubre, o no?
Y todo, mire, va a depender de cómo se movilice, de las expectativas que se generen. Yo creo de que de todas maneras la campaña con mucho tiempo de democracia, que es inédito el tiempo de democracia que estamos viviendo, no existe generación que haya vivido 30 años de democracia continua, nos indica de que las elecciones no van a tener la pasión ni el entusiasmo que tenían cuando comenzamos, ¿no? Ya por el 83. Pero sí creo que es excepcional una campaña tan pacífica y tan tranquila como esta, ¿no?
Y permite esta separación del calendario nacional y este amisioneramiento del discurso, ¿permitió debatir cuestiones nuestras? ¿O simplemente nos separamos del ruido porteño?
No, yo creo que nosotros, nuestros candidatos están recorriendo y transmitiendo lo que somos nosotros como Renovación, lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que pensamos hacer en el futuro. El debate, ¿con quién vamos a debatir? Uh-huh. Ahora, la oposición, si la oposición cree que es ocupar un espacio en la legislatura y votar que no, y a eso se limita la oposición, creo que así vemos como nos encontramos con las campañas, ¿no?
Usted dice que ustedes...
Acá no hay un proyecto, no hay una alternativa donde la gente pueda evaluar para poder emitir su voto por parte de la oposición. Y creo que es uno de los grandes efectos, tanto a nivel nacional como provincial.
¿Ustedes creen que son ustedes los que no encuentran interlocutores?
Y dígame, ¿con quién usted puede debatir político, un proyecto alternativo al de la Renovación de la provincia? Uh-huh. Siempre puede debatir sobre un proyecto, una ley que hizo el gobierno, sobre una medida que tomó. Pero un debate sobre un proyecto, dígame con quién se puede debatir.
Bueno, ¿me permite cambiar un poco de tema y sí, hablar de esta presentación que se hizo del casino flotante de Iguazú, ahí sobre el río Iguazú? ¿Cuándo estará? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tendrá de distinto y de atractivo?
Bueno, ese es un barco hotel casino, es el único que va a haber en Latinoamérica de esta característica, porque no es casino. No va a ser casino exclusivamente el barco, sino que va a ser un barco hotel. Tiene 52 habitaciones, entre sí superior, suite y habitaciones normales. Esto creemos que va a ser una alternativa para el turismo y va a ayudar a crear una nueva corriente de turistas, de apostadores internacionales para este tipo de casinos.
Está bien. No va a ser un barco de paseo, digo, no va a recorrer, va a estar anclado en ese lugar.
Sin propulsión. Ajá. Es un barco sin propulsión, tiene 100 metros, va a tener restaurante, confitería, piscina, spa, todo lo que requiere un hotel 5 estrellas, ¿no?
¿Es de la misma matriz del casino de Iguazú?
No, esta es otra construcción. Se va a hacer en el río y va a haber obras complementarias en tierra, hotel en tierra, salones de multipropósito para espectáculos en tierra, estacionamiento. Esa es la obra de ingeniería, es importantísima, porque el río Iguazú oscila 10, 15 metros por día, ¿no? Bajando y subiendo, hay que instalar ascensores para que la puerta pueda subir, la seguridad, etcétera, etcétera.
¿Y para cuándo estaría funcionando esto?
Y si Dios quiere y todo anda bien, creo que para fin de año podríamos estar funcionando.
Ajá, bien.
Eduardo, ya tiene casinos Iguazú, pero igualmente digo, imagino que para una inversión tan grande como esta, la empresa que lo va a hacer, habrá hecho algún estudio de mercado, ¿no? De que va a tener éxito realmente esto.
Y supongo que sí, ya es una responsabilidad de la empresa. Nosotros hemos propuesto una alternativa, creemos que Iguazú, no solamente con el aumento de turistas que se produce constantemente, sino teniendo Brasil, donde no existe el fuego y donde la gente le gusta jugar, creemos que es un mercado que no se ha desarrollado plenamente.
¿El Estado misionero tiene que invertir algo en esto o es exclusivamente privado?
No, nosotros no. Esto es una inversión privada. Nosotros cobramos como lotería $1.250.000 por la concesión. Y después cobramos entre el 20 y 25% del net win de todos los juegos, ¿no?
La última que quiero hacer al menos...
20% en juegos de paño, sí. Y 25% en tragamonedas.
¿Y cuántos puestos de trabajo?
Y esta empresa, entre 400 y 500 personas tiene que emplear.
Un numerito.
Un buen número. La última que quiero hacer, al menos de mi parte, Eduardo. Hay una discusión en Posadas hace un tiempo, un reclamo del sector estudiantil especialmente, que habla del boleto gratuito. Muchos candidatos han hablado al respecto, en especial en las representaciones de la oposición. Alguno de la Unión Cívica Radical, el candidato Arjol específicamente, decía: nuestro proyecto es que se le cobre una tasa a los tragamonedas que hay en Posadas y que con ese dinero se financie el boleto educativo gratuito. ¿Es algo factible? ¿Esto se puede hacer o ya están tributando los tragamonedas alguna tasa?
No, lo que tiene que entender, y me imagino que si es candidato a concejal, lo mínimo que tiene que saber es de que las tasas se cobran en función de una retribución. O sea, usted no puede cobrar un impuesto, la municipalidad no puede cobrar un impuesto, ¿no? Si cobra algo por algo que no le da una contraprestación, por basura, juntar basura, limpieza, etcétera, etcétera, se transforma en un impuesto. Y esto no tiene facultad la municipalidad para hacerlo. Aparte, no tiene facultad desde el punto de vista constitucional para que tribute a la municipalidad de los casinos que tienen un organismo provincial. Las distribuciones se hacen a través de los ministerios en la cual fue creado.
Muy bien, gracias por estos minutos y otra vez feliz día del padre, ingeniero Torres.
Bueno, felicidades para todos y muchas gracias.
Bueno, un saludo.